Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarles amigos del show de la Octava Sports para la radio. Justo estamos aquí afuera del AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas, y también podríamos denominarlo la casa de la selección mexicana de fútbol, porque cada año al menos tiene un juego aquí en esta sede. Es más casa el AT&T, la casa de los Vaqueros, de la selección mexicana de fútbol, que el propio Estadio Azteca. Pero bien, hoy, previo al partido de mañana frente a la selección de Surinam, me parece que hubo buenas reflexiones de Javier Aguirre y del propio Israel Reyes de cara a este partido. Es una realidad que ellos no pueden menospreciar al rival, pero está claro también, y lo han aceptado, que este equipo ha venido cometiendo errores puntuales, defensivos, y estos en el juego de mañana ante Surinam están prohibidos. Los tiene que eliminar, aniquilar Javier Aguirre. No se puede permitir más este, por fin, la sombra aquí en esta ciudad, que estamos justo a 36 grados centígrados. No se puede permitir Javier Aguirre este tipo de errores. Y no es menospreciar al rival. Ya Dominicana te hizo dos goles. Mañana la selección mexicana tiene que salir con el firme objetivo de llevarse la puerta en cero. Cero goles. Miren, el clásico, ¿no?, con los que crecimos esta generación y que nos guiaba el gran Nacho Suárez, el de ganar, gustar y golear. Hoy me parece que sí es una reflexión que esta selección tiene que tener. Yo no sé si lo de gustar, pero sí mañana tiene que ganar, que es obvio, es una obviedad, pero golear. Mañana tiene que mandar ese mensaje de contundencia a la selección mexicana. No dejar ninguna duda que es el favorito para ganar esta Copa Oro, por más de Costa Rica, Guatemala, que ayer ganó, Estados Unidos, que porque golea 5-0 a Trinidad y Tobago con el equipo B, hoy estamos otra vez metidos en un debate estéril de que si Estados Unidos con equipo B una vez más es mejor que el equipo mexicano. En fin, esta serie de adjetivos y argumentos insulsos, que no nos llevan a nada, absolutamente a nada. Vayamos por partes. Esta selección va a ganar mañana, yo no tengo ni la menor duda. Aunque Fantasma Suárez se ría y diga, voy a cruzar la avenida, dejen, ahí está. Aunque Fantasma se ría de mí, que estamos ante lo que puede ser una actuación histórica del fútbol mexicano, yo así lo sigo creyendo, por el entrenador. Y que también Javier tiró un facto importante, ¿no?, ante esta serie de críticas, que yo considero que hay alguna crítica que te ayuda, que la absorbes, pero hay una crítica ya de mala leche completamente hacia él, hacia sus jugadores. Aquí lo hemos visto en carne propia, aquí uno de nuestros compañeros, Enrique Beas, ¿no? O sea, mofándose, y me parece que asertivamente Javier Aguirre lo dice muy bien, ¿no? Hay que tener un trabajo mental con respecto a esta situación de las críticas, pese a que sean de mala leche, muchas de muy mala leche, ¿eh? Porque hoy estamos en el mundo digital, en donde muchos quieren ser tendencia por 5 minutos. Eso les agrada y eso les gusta. El debate estéril, el debate sin sentido, ¿no? Hasta por jugar con el apellido de uno de los porteros de la selección mexicana. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No, cuando estos mismos personajes, cuando trabajaban del lado del oficialismo, se callaban, ¿no? Se callaban, y hoy tratan de hacerse los críticos a partir de eso. ¡Qué tristeza me da que haya un ala de, no sé si llamarle periodismo, en los medios de comunicación que no hagan eso, que no hagan periodismo y se dediquen a ganar likes, conversación a través del desprestigio. Qué fácil. Qué fácil, y eso no nos lleva a nada. Pero bien lo dijo Javier Aguirre. Esas críticas, aunque sean mala leche, son inherentes al puesto y a mi salario. Y se los transmito también a mis jugadores. Qué bueno. Hoy tenemos un entrenador en plena madurez profesional. Me queda muy claro. Así que vamos a arrancar el show de la Octava Sports desde esta sede, el Estadio de los Vaqueros de Dallas, que será el escenario con más partidos en la próxima Copa del Mundo. Iniciamos el show de la Octava Sports.
Bienvenidos, bienvenidos, Oli Oli.
Oye, récord, ¿eh? Récord del programa, la editorial más larga en la historia de este programa.
Y aparte es por no tener un concepto fijo de qué querer decir. Eso es lo que le pasa a la gente que quiere dar clases de periodismo en un editorial sin saber qué quiere decir. Y entonces va, viene, pelotea y no encuentra realmente esta postura y esta crítica, se quiere enganchar. A mí en la escuela me enseñaron, hay gente que le va a poner periodismo, para mí son unos engañabobos. Pero bueno, Nacho Fantasma Suárez, te saludo con un gusto gigantesco, tremendo, un periodista hecho y derecho como tú, Nacho. Una disculpa porque pues hoy Luis desde muy temprano no anda muy, muy fanfarrón, anda muy duris, ¿no? Pero bueno, es el jefe de información de este proyecto de la Octava Sports, aunque a veces él no lo sienta o no lo crea. Pero aquí andamos, Nacho, porque hoy Javier Aguirre pone un par de acentos, porque todavía no se calienta el tema de fútbol para la selección mexicana, porque es contra Surinam. Entonces, pues siguen siendo temas paralelos, ¿no? Alternativos, que si hay una campaña o no contra él, que es la pregunta que le hace Luis, hay que tener la piel gruesa. Realmente no pasa nada, ¿no? Una conferencia hoy con Javier Aguirre. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, yo preocupado por Luis, por la escenografía que tiene atrás. Si se pone 5 centímetros a la derecha, se va a ver muy güey, muy cornudo por los, por los venados, pero sí comió, no sé si comió gallo o cenó con Fighters o no, todo salió a darle a todos. Enrique, a mí, todo por defender al próximo mejor semifinalista de la Copa del Mundo que mañana enfrentará a la potente Surinam.
Mejor que enseñe con quién estás comiendo, a lo mejor entendemos.
Sí, sí, sí.
Ah, pero ya sabes, ¿con quién, Charlie? ¿Con quién? Pues.
¿Con quién? No sé.
¿Quién más? ¿Con quién más?
¿Quién le da esas clases? En su editorial dijo: somos una generación que seguimos los pasos de Nacho el Fantasma Suárez.
Claro,
nos está regresando ahora. Ver, ahora se está regresando el camino, cosa, ¿no? Porque no está siguiendo lo que le enseñó el Fantasma. A ver, está yendo por la fácil.
Yo sigo los pasos de Nacho, no los de Pietrasanta, por ejemplo, ¿no? Que hace el ridículo.
No, Pietrasanta no hizo periodismo.
No, un señor que narró medianito para narrar. Se encontró ahí con lo. No superó a Martinoli, es su gran frustración. Se fue a ESPN, es muy básico, muy picapiedra para opinar, no sabe opinar, ¿no? Y que hoy venga a desprestigiar de esa manera a un futbolista me parece muy bajo, muy bajo. Qué bueno que siga así Pietra tratando de sacar y tratando de tener una notoriedad. No es periodista, es un narrador muy mediano, muy chiquito, muy pequeño. Y bueno, si así es, por golpear, quieres tener notoriedad, bienvenido. Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Como no estoy de acuerdo con Beas, que le he hecho una crítica muy fuerte en otros espacios con respecto a su tweet con Malagón, ¿no? O sea, es decir, hoy estamos en esto de que queremos ser personajes, cuando hay que hacer periodismo, hay que preguntar, aunque veas no le gusta, hay que ir a preguntar de manera inteligente, y hoy veas cayó en eso, se ve que ya sé quién es su maestro, pero no lo voy a volver a repetir porque se enoja.
Ya lo sabemos todos.
Jan Duverger, al que le mando un fuerte abrazo, y Poncho Vera.
No, ellos son tops de la industria, del infoentretenimiento.
Y
Sopita. Sí.
Mira, yo te digo algo, Luis, y te digo, no lo voy a tomar personal hoy, ¿no? Para no caer en lo mismo de ayer. Yo no comparto lo que dices de Pietra. Pietra creo que es uno de los mejores narradores de este país.
Porque es chivarmano, durante muchos por eso. Años,
una de las grandes voces de...
Estuvo fácil.
En la empresa más importante de estuvo como estelar en la empresa más importante de medios de Latinoamérica, que es Televisa.
Imagínate
que te den a Pietra las transmisiones de Copas del Mundo y todo, pero yo tampoco creo que el tema sea Pietra, ¿no? Al que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo.
Mira, ahí está tu maestro, o sea, si tu Maradona verdadero
se
maestro.
Engancha, ¿no se engancha?
Ahí está tu verdadero maestro, no sé, se está asomando. No sé si ese es tu maestro, Enrique. Gerardo Velázquez de León es tu maestro y tu gurú. Claro. Deberías de seguir sus pasos.
Me dicen que Malagón está muy enojado con Beas porque es un tipo mala leche. Y sí lo es.
Buena persona.
Es buena persona, pero es mala leche. Es el mala leche lengua 64.
Lengua larga.
Gracias, Fantasma, tío. Un abrazo, Luis Enrique. Veas.
No, no es Luis Enrique, es Carlos Ponce.
Ay, Carlos Ponce. No es Luis Enrique, no veo nada.
Es Ponce, güey.
Onda, Ponce, perdóname. Les mando un abrazo.
Ahora, ¿qué pasa? Retiro
lo dicho, no es tu maestro. No puedes ser maestro de la Pietra.
Ibas a defender a Pietra, oye, dale.
Chale, ¿tú crees que no te conoce de tantos años y comparte un programa contigo todos los domingos que no te vaya a ubicar? Pero así les enseñaron a ese.
Por eso digo, ya, retiro lo de maestro.
Que no digas el nombre de la persona para hacerse el interesante, ¿no? Pero, Luis, ¿qué pasó? O sea, danos carnita en una editorial ahí para meterte con Pietra y conmigo. ¿Qué pasa con Javier Aguirre?
A ver, no, Javier responde de una muy buena manera, muy inteligente, a mí me parece, ¿no? Sigue el tema, por ejemplo, con Gibran. Saludos a Gibran, que nos escuchó ayer. Me dice Nacho, y de buena fe se acercó conmigo, platiqué, dice, a ver, lo del mensaje no es cierto, pero que te va a marcar porque del otro sabes más, ¿no? De la relación con el Vasco Aguirre. Pero así me dijo, y en buena fe, en buena onda, hoy se acercó conmigo a platicar Gibran Araige de ese tema. Dice, ay, si no, no recibí ningún mensaje, pero del otro voy a buscar. Le pasé tu número, Nacho, para que se contacte contigo y pueda platicar con respecto a lo segundo, ¿no? Pero sí,
oye, independientemente de que le tenemos que creer a Gibran, ¿no? Evidentemente hay que darle ese beneficio de la duda. Nacho, el Fantasma Suárez, tiene una máxima que debería estar enmarcada en todas las redacciones de todo el mundo. El asesino nunca va a confesar su crimen. ¿Qué esperabas que te dijera? Ah, sí, aquí está, mira, aquí está el mensaje, me llegó.
Claro, no, sí, está bien. Dicho lo dicho, pasemos al tema de Javier, ¿no? ¿O no?
Sí, adelante.
¿O no, mi Nacho?
No me digan en la escuela.
No, espérate. Voy a hablar a mi casa ahorita.
¿Dónde se metieron a comer, güey?
Fíjate que es un restaurante mexicano que descubrimos ahora, justamente en este trajín tejano. Vamos a probar qué tal está. Se supone que hacen carne a la mexicana. Veamos, por eso está muy, muy mexa el tema. Pero a ver, hoy Javier dijo dos
compañeros, cosas. Si les parece, vamos a escuchar a Luis Reyes.
Venga.
Y a Javier Aguirre,
sí,
para entrarle al tema.
Ah, gracias, Enrique, gracias.
Para entrarle al tema. Dice Moya que alargues, que traigo un internet terrible, Moya, porque pues hoy no llegó el patrón de Jimmy.
Qué bárbaro.
Y entra en la compu. No agarra, porque no traigo la línea directa. Los estoy escuchando como que cortado, no sé qué dijo Gerardo, no sé qué dice Nacho, y Luis no quiere tomar una batuta de decir, este es el tema que pasó hoy. Eso es lo que pasa, porque prefiere
vamos a escucharlo.
Ocupar este espacio para
golpetear
a Pietra de conversación, o sea, no entendí, ¿no? La verdad es que no entendí ahora sí, pero bueno, Usted me dice, vamos a escucharlos.
Vamos.
El pulso del Tri.
Hola, Javier. Hola a todos. Buen día.
Hola, Luis.
Javier, nos decías hace no mucho que cumple 50 años en este negocio, en diversas facetas ya. Así te preguntaría, ¿cómo te vas a blindar? ¿Cómo vas a blindar a tu equipo ante esta serie de críticas que ya vienen con sentido, sin sentido, hasta con mala leche en los últimos días, poniendo en duda tu capacidad como entrenador, que si no hay variantes, que si hay variantes, hacia tus propios jugadores, críticas muy directas, hasta a mí me parece mal sanas? ¿Cómo le vas a hacer, Javier, con todo esta...?
Como le he hecho los 50 años de mi vida, confiando en mi trabajo, confiando en mi persona, en mi forma de ser, y confiando en ellos. Yo creo que ahí ellos saben perfectamente que la crítica es inherente al cargo. Yo sé que con el salario va la crítica, lo sé perfectamente. Hace 30 años soy entrenador, en el 96 empecé con Atlante, y es normal, es que es normal, y te digo, el que no entienda esto no sirve para estar aquí, ¿no? Yo apelo mucho al equilibrio emocional, ¿no? Y en ese sentido, ustedes hacen su trabajo, la gente hace su trabajo, y yo hago el mío. Sí hay algo que ha cambiado a lo largo de los 50 años, que son las redes sociales. Yo no tengo, pero veo que tus amigos sí están muy pendientes, ¿no? Intento no blindarlos, pero sí darles mi punto de vista. Decía yo, en Mallorca el año pasado, la temporada que me tocó estar ahí, un joven me pidió un coach para manejo de redes sociales. Y dije, yo no sé con qué se come eso, hijo. Te puedo ayudar para jugar, para un coach, para que te explique, ¿no? Pero con redes sociales no tengo ni idea. Entonces, yo creo que es gente ya muy preparada en ese sentido. Aquí hay un ejemplo claro del saber estar y saber distinguir lo que dices tú, ¿no? La manzana y la que realmente te hace crecer, porque tampoco te puedes aislar y decir, no, bueno, no leo nada, ni sé nada, ni me importa nada. No, porque eso es peor. Si te blindas, te ensimismas y no haces caso a nada, pues no creces, porque hay que aprender los errores, y también desde fuera de repente hay cosas interesantes, no te creas que no. Y en ese sentido, bueno, creo yo que los jugadores, y yo me incluyo, hemos logrado una estabilidad emocional, pues a prueba de esto.
El pulso del Tri.
Ahí está, compañeros. ¿Qué más? O sea, además de este mensaje de Luis, creo que a mí una de las dudas que yo sigo manteniendo de este equipo, o sea, para un Surinam, pues entiendo que tú dices que no se quiere golear, pero ¿cómo poder ver un funcionamiento en mejora, ¿no? Del equipo.
A ver, mañana México tiene que golear sí o sí, aún no jugando bien, por lo que es Surinam. Y yo platicaba en otro espacio en récord con Carlos Ponce de León, le decía, a ver, no por estar en Europa, ese es el ejemplo más grande. Los de Surinam juegan en Europa por condiciones normales. En Surinam no hay fútbol profesional, es un país muy pequeño, paupérrimo, muy pobre, en el que ven a cualquier hombre o mujer con condiciones futbolísticas y lo llevan a Países Bajos. O sea, no nos tiene que sorprender que jueguen en Europa. Es una selección semiprofesional la que tiene. Por eso creo yo que mañana tiene que golear. Y mañana, si recibe un gol México, ahora sí tenemos que hacer esta crítica a ustedes que la han hecho hoy, me parece sin sentido todavía, porque Surinam no te puede hacer un gol mañana, Nacho. Es la verdad, ¿eh?
Mira, a mí me parece que Surinam, aunque dices, Surinam es una isla chiquititita, todo Toluca es lo doble o dos veces más que Surinam, que debe tener como 500,000 de habitantes. Sí juegan muchos ahí, fue una colonia holandesa hasta por ahí a mediados de los 70s. Quizá yo creo que tiene mejor fútbol Surinam que Dominicana, pero lo que tiene que intentar este equipo de Aguirre, más allá de golear, es ya encontrar un 11 y jugar lo más... repetir y repetir, no sé, nos guste o no a nosotros, el resultado va a ser un tanto intrascendente, obviamente que lo vamos a criticar si pierde, si no juega bien, pero el resultado para esta selección que no tiene tanta calidad individual, lo único que pueden mejorar es cuando jueguen en conjunto. Y eso solamente se logra si siempre juegas el 11, nos guste o no a nosotros, pero tiene que tener una repetición, no cambiar cada partido como si fueras Osorio, porque con trabajos completamos 11 o 15 de buen nivel o de un nivel competitivo. Entonces tiene que hacer eso, más allá de los resultados. Yo creo que Surinam sí va a ser más difícil que Dominicana.
¿Más?
A mí me parece mejor. Yo por lo que vi en el partido contra Costa Rica, me parece que es un equipo más competitivo. No quiero decir que México tendría que ganarle, y le tendría que ganar con mucha facilidad, como le tendría que haber ganado a Dominicana también. Pero a mí este equipo...
Oye, Nacho, pero con Coca no pasó eso, ¿eh? ¿Eh? Coca fue a Surinam, Coca lo recibió en el Azteca y no fue ampliamente... superior, es más, con la misma base de seleccionados, ¿eh?
Y por eso yo te digo que así fácil, como yo creo que tiene que ganarle, como le tenía que ganar
Perú. Ah, no, sí, pero no hay de otra.
El equipo Surinam que Dominicana.
Es que
no hay de otra, pero sí es mejor. Es mejor México que Costa Rica.
Vimos y comprobamos una mejoría. O sea, para no seguir en esta situación que tensó por el pinche jueguito con República Dominicana de que por poco te empatan, ¿no?
Yo creo que Surinam y Dominicana son muy similares en tema de nivel. De hecho, juegan muy similar en esquema, todo. Son
el tiro es con Costa Rica, ¿no? El fin de semana en Las Vegas. Ahí
va,
está el tiro.
Va a ser ese, y sí, ahí creo justo que México es mejor que Costa Rica. Entonces, yo creo que Surinam, que estuvo a punto de sacarle el empate a Costa Rica, pues va a ser inferior frente a México de lo que pasó con Dominicana. Entonces, mañana yo creo que con el 11 y con las formas, con eso
se va a ver. Y hay un tema en el calendario que muchos están mencionando. Si México llegara a quedar segundo, CONCACAF tiene la potestad de invertir. Es decir, a México no lo van a mandar a Minneapolis a jugar. Va a ir a Phoenix, ¿no? O sea, por eso CONCACAF pone ese asterisco. Aunque México quede en segundo, yo tengo la potestad, porque anda el rumor, si México queda en segundo, vamos a Minneapolis. No, México juega en Phoenix, sí o sí. ¿Por qué? Porque es parte de la venta de boletos, es decir, aunque quede México en segundo, no va a Minneapolis, y de ahí iría a San Francisco, y de ahí a Houston. O sea, no va a cambiar su itinerario. No, exactamente, pese a que quede en segundo, ¿eh?
Ahora, aquí lo que creo que importa es que esto... empecemos a ver, porque ya es un cuarto juego de este periodo de concentración, aunque hubo un corte de futbolistas, de nueva cuenta un equipo que aunque a Coca se le dificultó, porque ya abrió el paraguas, Luis, ¿no? Para que al ratito no estén chingando con Javier Aguirre, ¿no? A Coca se le dificultó.
Casi le dice, papá Javier, mira.
No, son datos, no es información.
Son gente
Luis,
mala que no confía
en ti. Te digo algo, Luis, estoy hasta la madre de tu postura de información. Ponle carácter también a esto.
¿Por qué?
O sea, ahora resulta que ya también no te alinees así, güey.
Yo no me estoy alineando con nadie.
Estás en un espacio libre.
Es mi opinión. Por eso
sí te estás alineando.
No me estoy alineando. Yo estoy dando información.
No eres Gerardo Velázquez de León, güey, por favor.
No, pues él está en su batalla. Entonces está en su batalla.
Ten libertad. Ten libertad.
Pero ¿por qué pones
libre,
el nombre de Gerardo? A ver,
siéntete
¿por qué?
Siéntete libre, por favor.
Yo soy libre. Lo que yo opino, esa pues es mi opinión. A mi libre albedrío.
¿Qué estás haciendo en este programa? Ya informaste. Entonces, gracias. Ahora que entonces abramos el parado para decir como Coca, ¿no? Pero eso fue
yo
Coca.
Les pongo datos, ¿eh?
A un
datos
año.
Que nadie me puede.
Cuarto juego. ¿Qué carajo
los datos que tú eliges?
No. Porque no se acordaban, claro, ustedes. Sí. Con la misma base, apenas si se pudo con Surinam y en el Estadio Azteca.
Mira.
Nada más.
Yo voy a una directa y ahí están de acuerdo, compañeros, porque Luis, insisto, ya nos estaremos integrando a partir del jueves y creo que
es que está eligiendo los datos que él quiere.
Te tengo una noticia, veas. Te ha cancelado tu viaje.
Vas a ir.
Está cancelado. Va a ir.
A partir del jueves, me sumo.
Llega a Las Vegas.
Oye, ¿sabes qué? Nacho, ¿tú crees que iba a ir contra Surinam de República Dominicana?
Solamente por eso, yo también voy. Nos vemos
en Las Vegas. Bien, ya, Nacho. Decidido. Nacho, súbete a Las Vegas. Vamos Nacho, a agarrar una.
Imagínate lo que sería el pool viernes party. En una pool party haciendo el programa, Nacho. Aquí nos está lloviendo, pero ya mejor que nos llueva por otra cosa, Nacho.
No.
El viernes, ¿jalas o no jalas?
Las Vegas, no tenemos buenos recuerdos. Le voy a preguntar a Miguel Burdi si nos recordamos.
Sí, no, pero ni las torres de satélite, Nacho.
En Las Vegas estuvo peor.
Ya.
No, vamos a Las Vegas, te quedan Las Vegas.
Oye, nada más, déjame ya terminar. Parte ya después del cotorreo, compañeros, porque ya hay muchas críticas aquí ya en los mensajes, porque hoy no hemos dicho nada en media hora. Pero creo que.
Culpa de Luis Castillo.
Creo que lo más sano, además Gerardo, ¿por qué pasa cada rato? ¿No? Le encanta el protagonismo aunque no esté en el aire, ¿va?
Quiere estar acá, sí, porque ya me dijo, ¿por qué me cortaste tan rápido?
Se está haciendo el interesante.
Quiere estar acá, le gusta estar en este programa, la verdad.
Mira, yo invito a que mañana, más allá de invitar, que ojalá en lugar de tener a dos contenciones ahí que hagan el partido más oso, sobre todo específicamente por Lira, que puede tener otras capacidades futbolísticas saliendo adelantito de los defensas. Yo creo que sí, mañana contra Surinam vamos a ver a Marcel Ruiz, ¿no? O sea, que ojalá sea Marcel Edson es alguien que es inamovible de aquí de titular al Mundial. O sea, si hay algún medio que está mega firme, que va a arrancar en el juego en el estadio, ¿qué es Edson Álvarez? Ya lo vimos también, su gran fortaleza de pelota detenida y todo, pero que se ayude de alguien que al momento de dar la vuelta, pelota de espaldas, pues pueda generar, y que ojalá, si de plano no vuelva a funcionar el doble nueve, que muchos lo pedimos por los tiempos de Raúl y de Santi, pues entonces busquemos potenciar a los Piojos y Vega, ¿no? Al mismo Chino, pero con posiciones más naturales, dejando un verde un solo nueve ya, otra vez tirar los extremos.
Ese es el camino, ¿eh? Jugar con un nueve.
Las contenciones reciben el balón de espaldas. Digo, porque las contenciones meten a contenciones disfrazados porque son los que más están siempre de frente a la portería y tú dices que le ayude para cuando recibe el balón de espaldas.
Marcel, es que en la salida, Nacho, en la salida, que agarre y voltee. Pues, no, tiene que evidentemente volantear Marcel Ruiz, pero que no lo ponga ahí como doble gente de recuperación. Pues es Surinam, que mañana sea agresivo. Que mañana de este golpe, a ver, Dallas, ¿cuánta gente va a llevar mañana al partido, Luis? Van a ser más de 40,000, de otras 50,000.
Doble cartelera, ¿no?
Sí, que mañana venga el madrazo de conexión.
Vamos. Eso es lo que yo decía en el editorial. Por ahí tiene que ir, ¿eh? Mañana se va a conectar México. Mañana
va a volver. En 7 minutos, ¿no? Se perdió tu idea. Fueron demasiado, tiraste demasiadas cosas, pero está bien.
Muy bien. Que creímos que tu teoría era de Pietra, güey, y no de eso.
¿No? Y de muchos más, incluido tú. De muchos más, ¿no? Pero bueno.
Nombres.
No, la lista, ahí está, la gente sabe. Qué bueno. Oye, estar con ustedes, mira, haciendo un buen programa inteligente, ¿eh?
Ya que hoy no hilamos.
No desde la frustración, ¿no?
No, déjame. Que esto te lo pregunto a ti, Enrique, que le sabes al tema, y también a Nacho. Al doctor también le sabes. Ayer la transmisión, o bueno, más bien el día del partido de México, de la transmisión, Cristian Martino y Luis García hicieron una transmisión alterna, un reaccionando, pero resulta que esa transmisión fue un play by play del partido. Narraron todo el partido. Eso solamente con derechos, no lo puedes hacer sin derechos, y estuvo tan vendido, y que hoy lo vayan a repetir en el partido de Rayados me parece muy extraño. Porque eso no se debería, no está permitido digitalmente. ¿Hay algo detrás que no estamos viendo? ¿Hay algún permiso especial que no estamos entendiendo muy bien?
Es un temazazazo, Charlie, porque cuando a mí me dicen que iba a ser una watch party, que somos la que hemos hecho durante tantos años, nosotros que hemos estado en la industria sin el derecho, que nosotros, por ejemplo, como radio, hemos tenido derechos que incluso sin tener la imagen del comentarista, sino puros logos, luego nos las terminan reclamando, ¿no? Qué bueno que lo dice Charlie, porque eso tiene que ver con el robot, que es el que autentifica el derecho. Es decir, Televisa tiene la potestad de bajar esa transmisión. Y la tiene porque ellos son los acreedores del derecho.
Sí.
Pero entonces aquí no hay otro camino. Si Luis y Cristian o el que esté atrás de esto pagó el derecho de explotación de la del derecho de transmisión, aunque no sea de video, tuvo que haber pagado el de audio. Y hoy por hoy el de digital. Porque antes
es muy caro ya el digital, esto,
Cuando iniciamos Radio Centro, por ejemplo, estaba junto con pegado, no había ninguna bronca. Hoy ya está incluso hasta separado. Te vamos a poner un ejercicio. Hoy hay algunos que te dicen, vamos a NFL, por ejemplo. NFL en audio, la subida de la transmisión para YouTube, todo, ya llegó el año pasado, que ya tampoco el audio lo puedes compartir. Las negociaciones actuales de Champions. Antes, aquí mismo tuvimos una transmisión de 1.1 millón de personas en el Real Madrid-Liverpool, en Facebook.
City.
Esa transmisión hoy ya con ellos con puro audio no se puede, porque tendrías que comprar el derecho también de audio digital. Digital. A ver,
y yo les pregunto, ¿no es posible que lo hayan comprado?
No lo sé, pero lo que es cierto es que siguen siendo un top de la industria, ¿no? Al final del día terminaron siendo tendencia. David Faitelson a las 2 de la mañana de México, 3 de la mañana de
Dallas. Los atendió durísimo.
No, por eso, pero los atendió desde el encargo, ¿no? O sea, vamos a golpetearlo, ¿no?
Ahí está.
¿No? Desde el
encargo. Entonces Televisa sí se dio cuenta de esto.
¿Por qué?
Porque no hay un reclamo.
Porque fíjense, pese a tener Televisa la transmisión, ¿qué fue tendencia? ¿Cuál fue la conversación? Luis y Cristian narrando, hablando como cuates. Y eso es la conversación que hubo, no en el Círculo Rojo, entre los aficionados. Y lo que más le dolió a Televisa, y Nacho, que conoce como tú, Ponce, y Veas también conocen a mucha gente en Televisa, les dolió esta, no campaña, pero este movimiento orgánico de muta la tele, súbale a Luis y a Cristian. Les dolió en el alma.
Eso la pregunta es, ¿van a hacer lo mismo hoy en la tarde? Rayados contra Inter de Milán. ¿Van a hacer lo mismo? Mi duda es, ¿Televisa no tendría que haber reclamado ya para que no lo hagan?
Es que te digo, porque si lo hiciera, hablaríamos de censura. O sea, es decir, está en esa delgada
línea. No.
Cristian y Luis ya van a ganar.
Yo estoy seguro que lo que dice Luis es lo que estoy, pero así, conociendo la regla. Es que mira, no automáticamente.
Más bien, es esa, Nacho. Sí lo van a hacer, pero están esperando.
Charlie, y además, automáticamente el robot no pega. Al robot tú le tienes que dar la indicación. En el momento en el que tú le des la indicación, ahí es donde lo bajan.
Hay una lista negra y una lista blanca.
He hablado de Televisa y que platicábamos y decíamos, pues no fue una tontería lo que hizo David, no por el contexto y la forma del mensaje, sino porque de alguna manera te ganaron la conversación los de lado, más allá si te gusta o no, que eso es otra cosa. Pero te ganaron la conversación porque todo el mundo habló de eso que hicieron en internet. Pues entonces, no vayas y subas a tu comentarista estelar, y eso no es censura, sino, oye, es que lo que hacen y que son mis amigos, después no son mis amigos, creo que les das más difusión. Al contrario, les diste una vitrina todavía más grande con alguien que tiene las redes que tiene David. Para mí, fue un error estratégico, porque cuando tú firmas con una empresa, ya sea ESPN, con Fox, tus redes sociales también en algún momento las alquilas. Porque
sí, así, depende de los contratos, pero sí.
Contratos, pero muchos vienen blindados, eso. Entonces, a mí se me hace, si te gana la conversación y tú, como la figura más visible, así con muchos haters o con lo que tú tengas, sube David, creo que me parece un error estratégico que le ayudó muchísimo más a Azteca.
Es que ¿sabes qué, Nacho? Yo veo el otro lado de la moneda. Porque yo veo que David se sube.
Y luego ya regresamos.
No, pero ¿sabes qué, Nacho?
Como dice Luis
Castillo, Nacho, más bien fue no, Nacho, porque es emparejar la conversación. Es subirse a una trinchera digital, David y ellos que están a la par. Porque aparte
es lo que yo dije que hizo Vaca, se subió a la trinchera. Diciendo, hoy, no hay técnico en la selección, me subo a la conversación. Ahora sí, ¿verdad? Porque ahora sí me van a hacer caso.
O sea, mira, Televisa toda la vida ha ganado por músculo.
Hay una diferencia, Enrique. Diferencia que debes de saber como líder de un medio de comunicación en la industria digital. O sea, está bien qué buenos videos tienen y lo que sea, pero pues hay que monetizarlos, ¿no? Cristian y Luis vendieron el contenido y además están en su, su canal de YouTube, tiene un altísimo porcentaje de views y les paga la plataforma. A David nadie le paga más que Televisa. Es un mensaje político.
Les tengo una pregunta desde el desconocimiento, no sé si esté Jimmy, al poner el product placement de una cerveza, como lo fue, a ver, abiertamente.
Pero no la tienes que tomar.
No.
Nosotros lo hicimos con Corona también.
No, pero a lo que yo voy es, y si no monetizaron Luis y Cristian, no están monetizando, los pueden bajar.
No, sí los pueden bajar, sí, claro que los pueden bajar. Si monetiza y después Televisa se queja, todo lo que monetizaron se va para Televisa, porque es un reclamo. Pero si no monetizan, de todas maneras, Televisa puede reclamar porque los derechos son de Televisa. Lo que pasa es que aquí ya no va a ganar nada Televisa porque no monetizaron estos.
Sí, y mira esto del mute, ustedes están chavitos, pero en mis tiempos, cuando era joven y rozagante, de la edad de Luis Castillo, el mute en la radio era muy común, porque sobre todo en un tiempo cuando Ángel Fernández salió de Televisa, que era el narrador non plus ultra, sí, y ponían, decían, póngale mood, y lo transmitimos nosotros en radio, y la gente se acostumbró muchos años, esto no es nuevo, así, yo creo que 1 o 2 años, en los partidos de sobre todo de Ángel Fernández, donde ponías la estación, y ponías el audio, y
si a nosotros nos pasó todavía en este proyecto, y en el pasado en el que estábamos, incluso Luis, muy dado a esa escuelita, daba ese mismo mensaje en las transmisiones.
Yo decía, es cierto. Doctor, no hay necesidad. No mienta.
También Enrique. No, ay, no digas que no, Luis.
Yo respeto a la industria. Nunca lo dije. ¿No?
Entonces, ¿y cuántos mensajes no nos llegaban diciendo, los estoy escuchando con ustedes? Y viendo el otro juego. ¿Por qué? Porque eran los juegos de Raúl y ya no querían escuchar a Raúl. Los juegos de TNT y no quieren escuchar a X, Y, Z persona. Y listo.
Ahí sí le dio frío. Ahí sí le dio frío decir quién estaba narrando.
Pero mira,
aquí, ya mejor vamos a un pollo, corte, ¿no?
A mi amigo el pollo. Ya nada más.
Mejor vamos
nada más
a un para, corte.
Nada más para cerrar lo de David es. Si esto es a un año del Mundial. ¿Qué nos depara en la famosa batalla por el rating?
Los tanques están en la calle. Los tanques están en la calle.
En la narración,
se va a poner de apeso.
Pero es que en el Mundial las narraciones las va a ganar Azteca, los partidos de selección donde estén ellos. Y los programas de debate, si se puede.
Pues va a ganar.
Gana Televisa. Así está repartido. O sea, si tú ves uno Azteca donde pongan otro a Rosique, a alguien, pues les gana Televisa muy fácil. Cuando está Martinoli y este trío medio Lorenzo, les gana generalmente.
Porque,
gana Martinoli.
Porque también la otra es, así al César lo que es del César, yo hoy se lo compartí a Charlie en donde nos vimos en la mañana, o no, si lo platicamos lo de Dazón, ¿no? O sea, yo estoy fascinado con la ejecución de Dazón y operado en su mayoría por Televisa, para Latinoamérica, que es lo que estamos consumiendo nosotros. O sea, la verdad es una megaproducción, lo están haciendo increíble con el Mundial de Clubes.
¿Por qué? Porque no tiene ningún interés en el momento que Televisa tenga la América ahí. Todos se callan y se alinean. Es la verdad, también digámoslo. Hoy Televisa no tiene ningún interés en ese Mundial editorial. Y si no, los mandan a callar a todos.
¿Cómo que no tiene interés? No.
Ningún interés deportivo. No está América. Es la verdad.
Bueno, hay mucho verdad. Mensaje. Los leemos rápido, señor productor.
¿Tú crees que estos narradores y comentaristas que no están acostumbrados a ser libres, hoy lo hacen? ¿Saben por qué?
Vamos a ir a una pausa porque una vez más nos comimos el programa. Gracias, compañeros, Hay mucho por delante.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Saludarles, dos días movidos desde la noria, ayer en la presentación de Nicolás Larcamón y hoy por supuesto en la presentación de un nuevo patrocinador del conjunto de la máquina. Pero acá lo importante es que también hubo palabras de Iván Alonso.
lo interesante, ¿no?, del día de ayer con la presentación de Nicolás Larcamón, que llega con ánimos de revancha después de su paso por los Rayos del Necaxa. Menciona que justamente el equipo de los Hidrorrayos le dio la facilidad para que pudiera salir al conjunto de la Noria. Habló de lo que significa llegar a la máquina de Cruz Azul, el reto más importante de su carrera, Jerry.
Escuchemos las declaraciones de Nicolás Larcamón como nuevo estratega celeste.
Es un equipo muy grande, es el desafío más grande de mi carrera. Hoy estar, te repito, iniciando un proceso con vistiendo estos colores, para mí es un orgullo enorme, es un honor muy grande. Y la verdad que se siente espectacular con una responsabilidad muy grande por las pretensiones y las ambiciones que tiene este proyecto, pero con mucha motivación.
Bueno, ahí las palabras del técnico argentino, el cuarto en la historia de Cruz Azul. Y ahora las palabras de Iván Alonso, porque hoy en la presentación habló, por supuesto, se va Kevin Mier, ¿no? Va a llegar Luka Jovic y Paradela. ¿Qué pasa con el tema Vicente Sánchez, por supuesto, y todo el relajo que se ha hecho? Escuchemos las declaraciones del director deportivo del conjunto celeste.
Son dos jugadores, como bien lo dijo nuestro presidente, que son dos jugadores con mucho potencial, con mucha jerarquía. Uno que ya lo viene demostrando en la Liga MX, ¿sí? Otro que es un jugador de jerarquía a nivel mundial, ¿sí? Un jugador con mucho renombre. Son dos nombres que interesan, pero no son los dos únicos nombres que están encima de la mesa. Seguimos evaluando, seguimos analizando y generando eso, una definición en lo que va a ser el futuro mapa de Cruz Azul para lo que es la defensa de una triple competencia como la que va a ser el próximo semestre.
Sobre lo de Kevin Mier, ¿se habla de una posible salida? ¿Hay algo firme? ¿O
no hay absolutamente nada de eso?
Bien, ya escuchamos a Iván Alonso ante los medios de comunicación y bueno, este Cruz Azul que se sigue preparando de cara a la apertura 2025 y ahora vienen en puerta tres torneos de preparación, Jerry, en donde también evidentemente Nicolás Larcamón utilizará gente de las fuerzas básicas.
Sí, sin duda alguna, estará Derbez, el mismo Flaco Jiménez, el tema de Raimundo Lara, entre otros 5 o 6 futbolistas más. De ahí en fuera, por supuesto, regresando todos los demás jugadores. Este miércoles a la Noria, solo Kevin Mier, Willy Ardita, Bogush y el mismo Ochoa, el guardameta, estarán reportando el lunes 23. A Mauri Morales y Carol Velázquez estará llegando este viernes 20.
Y veremos qué pasa con el tema de los refuerzos, si Jovic llega a concretarse. Ya tiene las pláticas un poco avanzadas, pero faltan todavía cositas, Jerry, y esa es parte de la información que tenemos de Cruz Azul.
2 días movidos en la cooperativa, en la Noria, por supuesto, pero lo importante es que el conjunto de la máquina ya tiene nuevo técnico.
Nos vamos, amigos de Reacción en Cadena, así las cosas, desde el seno de Cruz Azul.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Corta la canasta.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la NBA, porque el Thunder de Oklahoma está a una victoria de coronarse dentro del deporte ráfaga, dentro del mejor baloncesto del mundo, y vamos a platicar sobre esto, porque ayer vencieron a los Pacers en el juego 5 de estas finales, 120-109. La verdad es que una excepcional actuación por parte de Jalen Williams, que hizo 40 puntos, fue un pilar importante, y obviamente Shai Gilgeous-Alexander sigue haciendo cosas magníficas, 31 puntos y 10 asistencias para hacer un doble-doble, solamente tuvo 2 rebotes, se queda por debajo de lo que normalmente hace, pero sigue siendo este jugador fundamental, especialmente por las estadísticas que suma tanto en rebotes como asistencias. Ahora, él es el favorito para ganar MVP, y el segundo favorito ya en el tema de las apuestas es Jalen Williams. ¿Cómo está el tema de los Pacers? Complicado, porque Tyrese Haliburton, que es la estrella de este equipo, termina lesionándose y es muy probable que se pierda el juego 6, que va a ser en Indiana. Si Haliburton se pierde el juego 6, yo creo que ya podríamos poner esto como un jaque mate. Aún así es complicado que llegue a ganar el equipo de los Pacers en casa, pero bueno, arriba la esperanza, abuelita. Pascal Siakam ha sido el que ha sacado la casta durante estos juegos. Ayer termina con 28.6 rebotes, 5 asistencias, pero esto no es suficiente para que Indiana pueda estar al nivel del Thunder de Oklahoma. Un Thunder que ha sido el mejor equipo durante toda la temporada. No sorprende para nada que pueda ganar estas finales. Y no solamente hablo de su conferencia, hablo de la NBA, tanto en el este como en el oeste. Fue el equipo que más victorias tuvo. Tuvo por eso también los playoffs en casa. Se le complicó ante los Nuggets. Esa es una realidad. Pero después de eso pasó caminando a las finales, venciendo sin ningún problema a los equipos que le sobraba, como fue el caso de los Timberwolves en la final de conferencia. Y ahora a los Pacers. Sí, pierden el primer juego de las finales. Pierden el tercero. Pronosticado más que nada el tercero, que era el primero en casa de Indianapolis. Pero fuera de eso, lo volvieron a empatar la serie en el cuarto juego y ahora ganan el quinto y son favoritos para ganar el sexto. Y si no lo hacen, también son favoritos para ganar el séptimo y no dudo nada en la capacidad de este equipo para poder lograrlo. Así que enhorabuena, podría llegar el primer título en la ciudad de Oklahoma y el segundo en la historia de este equipo, contemplando que los Supersonics de Seattle alguna vez ganaron un campeonato y después llegó el Thunder para comprar esta franquicia y también su historia. Así que el Thunder a un juego de coronarse y podría ser en Indianapolis este jueves, y si no es así, tendrán una segunda oportunidad en casa el próximo domingo. Así las cosas dentro del mundo de la NBA. Amigos, yo soy Poncho Galindo y regreso con ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Amigos del show de La Octava Sports, hemos llegado al final de este programa. A nombre, evidentemente, de Luis Castillo, de Enrique Beas, de Nacho el Fantasma Suárez, de Carlos Ponce de León, de Poncho Galindo, con la gran información acerca de las duelas de la NBA. En los controles estuvo Oscar Camarena, en la producción Jordán Tavares. Yo soy Gabriel Gratecat. Que sigan teniendo un extraordinario día y quédense porque ya empieza Fútbol Sin Fronteras. Estaremos hablando del nuevo Mundial de Clubes, de la operación de Nico Williams al Barça. Va a estar bueno, señoras y señores. Quédense. Fue un placer y hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.